hermanos, vamos, les invito a que abren sus Biblias a Mateo. ¿Cuál capítulo? 7, amén. Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7. Go ahead and open your Bibles to Matthew chapter 7. Today we find ourselves at the end of the Sermon on the Mount. Jesus' final words in his great sermon, or some believe many sermons that he preached, and kind of a summary of all of those sermons. Aquí nos encontramos en el final del Sermón del Monte, este sermón famoso que algunos creen que fue un sermón, otros creen que fue varios sermones que el Señor dio y un sumario de todos sus sermones, pero aquí llegamos a la conclusión. Y iniciamos en el versículo 21 en adelante. Versículo 21 en adelante. Verse 21 and following. So let's listen as we hear Jesus' final words. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, drive out demons in your name, and do many miracles in your name? Then I will announce to them, I never knew you. Depart from me, you lawbreakers. En versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, guíanos en esta tarde en el estudio y la predicación de tu palabra. Señor, guíanos, como acabamos de escuchar claramente de ti, Señor Jesús. Señor, de no solo ser oidores, pero hacedores. Señor, ayúdanos a luchar contra el pecado dentro de nosotros, Señor. Aún cosas buenas que pueden convertirse en cosas pecaminosas. Señor, ayúdanos a, bajo la luz de tu palabra y el Espíritu Santo, a discernir esas áreas de que nos puedan engañar, Señor, de no hacer tu voluntad. Señor, guíanos a toda verdad. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a aprender de ti, Señor Jesús. Lord, help us to sit at your feet now and to listen to your word. Lord, these are strong words of warning, Lord Jesus. Help us to take them seriously, not assuming that we are on the right path, not assuming that we know everything, not assuming that there's nothing wrong in our lives, Lord, that everything is good and we don't need any self-examination. But we pray that Holy Spirit, use your word to help us walk humbly and confidently in Christ. We ask this in your name. Amen. Aquí en este pasaje, las últimas palabras de Jesús es la aplicación de todo el Sermón del Monte. Todo el sermón, desde el capítulo 5, 6 y 7, estas son sus últimas palabras y son palabras de aplicación, son palabras de advertirnos, ¿verdad? De asegurarnos de no solo ser oidores, pero hacedores de su palabra. Jesus is telling us here in the final words to not only be hearers, but doers of the word. It's not good enough only to listen to God's word, but we have to apply God's word. We have to obey his word. If not, Jesus says that all will be for nothing. Es mejor de no haber escuchado la palabra de Dios, de escucharla y no obedecerla. Y vamos a ver esos ejemplos que nos da el Señor Jesús aquí. Nos advierte Jesús que tengamos cuidado de no engañarnos, de pensar que somos cristianos cuando no lo somos, de pensar que vamos por el buen camino estrecho, por la puerta estrecha, cuando realmente estamos en el camino ancho. Jesus warns us here, do not deceive yourself in thinking that you have gone through the narrow door. Don't deceive yourselves thinking that you're on the narrow path when really you're on the broad road to destruction. We see this in our day. Today we live in our culture where many claim to be Christians. Hoy día vivimos en un día como varios, pero especialmente en los Estados Unidos, en una cultura donde la mayoría de las personas se creen ser cristianos, se consideran cristianos. Muchos creen que como si manipulan a sus hijos para que hagan una confesión de fe cuando los niños realmente no conocen el Evangelio. Pero los padres, para aplacar cualquier ansiedad, manipulan a sus hijos para repetir una oración de fe, de repetir ciertas y aprender ciertos credos o verdades. Solo y entonces bautizarlos pensando que ahora ya sus hijos son salvos porque han hecho estas cosas cuando realmente no son. We've even manipulated our children, having them memorizing certain truths, certain verses, to make a confession of faith, even baptizing them, even making them members of the church when in reality they're not even believers. They don't even know the gospel. Now, again, is that saying that we shouldn't teach our children the truth and have them memorize scripture? No, but we cannot put our total trust on simply that they know certain facts about the Bible. Tenemos que asegurarnos que no solo están memorizando la escritura, que no solo les estamos enseñando estas verdades. Eso es bueno, eso es correcto, pero no podemos poner toda nuestra confianza que si ellos pueden repetir estas cosas, ya son parte del reino de Dios. Por ejemplo, en la cultura de hoy, en la cultura americana, lo que se ha considerado una persona cristiana ha sido algo como así. Bueno, yo he asistido a la iglesia toda mi vida. Mis padres fueron cristianos. Yo fui creado en un hogar cristiano. Asistimos a la iglesia. Asistí a la escuela dominical. I grew up in a Christian home. We attended church together. I went to Sunday school. I accepted Jesus as my Lord and Savior. I was baptized as a child or as a young person, a teenager, a youth. Confesé a Cristo, lo recibí en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Fui bautizado como niño o como joven. Y no tomo, no fumo, no tengo estos vicios. Y como bautista, buen bautista, tampoco bailo. Entonces, yo sé que soy cristiano. I don't smoke, drink, I don't have any bad habits. I don't dance, especially not dancing, right? That's of Satan, that's of the devil, some would believe. I don't do any of those things, so I'm a Christian. I'm saved. Many people think that way. Many people think, well, I don't lie, I don't steal, I don't cheat. But that only describes that you're a good moral person. Eso solo describe que eres una buena persona moral. Pero eso no describe que eres un buen cristiano. That doesn't necessarily mean that you're a good Christian. That just describes that you have good principles. And that is the problem. The problem is we can deceive ourselves into thinking we are good Christians just simply because we are good people per se, right? We have a good moral ethics. Ese es el problema. Podemos convencernos de que somos buenos cristianos cuando realmente nada más tenemos buena ética. Somos buenas personas con buena ética, como los mormones. Pero nos podemos engañar en pensar que somos cristianos. Y Jesús nos está advirtiendo con esto, de no engañarnos de que somos cristianos. Por ejemplo, hoy día en la cultura, una vez más, muchos se consideran evangélicos. Evangélicos, lo que significa eso históricamente, es una persona que cree que la palabra es inspirada por Dios, sin error, infalible, es inerrante. También un evangélico cree en Jesucristo como el único medio para salvación. Creen en su muerte, su vida, su resurrección. Creen, el evangélico cree que es por gracia, es por fe, es arrepentimiento de pecado, es creer en el cielo que es real, el infierno es real, que hay un juicio. No es por obras, una vez más, es por gracia que uno es salvo. Lo que acabo de describir como evangélicos, muchos de los que se llaman evangélicos hoy día estarían en desacuerdo con esa descripción de evangélico. Porque hoy día los evangélicos se consideran solo tener una vida con buena ética moralmente, pero no tienen realmente nada que ver con Jesucristo. O entender su pecado, la necesidad de gracia. Entonces eso es lo que Jesús nos lleva hoy día para examinar esto. Jesus confronts us. He wants us to make sure we are Christian, we are believers. An evangelical, I finished describing in our country here in the U.S., many people, today some Christianity is kind of losing its popularity. Right now it's kind of cool to be something else versus Christian, but just 10, 15, 20 years ago, it was cool. It's popular to be a Christian. So many people consider themselves Christian, but yet they would disagree that Jesus is the only way of salvation. They would disagree that there is a literal hell, that heaven is only for those who have placed their faith in Jesus Christ. Many who claim to be evangelical would disagree with those things. So Jesus is warning us, are you sure you are on the right path? Are you sure you've gone through the narrow gate? ¿Cómo podemos engañarnos? Pues aquí nos demuestra Jesús en versículo 21 en adelante. He describes how we can deceive ourselves. So this is very important. Make sure you take notes. Make sure you pay attention so that you can examine your own life. Ponga atención para que podamos a examinar nuestras propias vidas, porque nos podemos engañar, es lo que enseña Jesús. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí vemos, no todo el que dice Señor, Señor. He says, not everyone who says Lord, Lord will enter in the kingdom of heaven. The first thing that Jesus says here is that salvation is not based on only a profession of faith. Lo que Jesús enseña es que la salvación no solo, y esa es una palabra clave, solo, no solo depende de una profesión de fe. Aquí Jesús nos da un ejemplo de personas que han confesado su fe en Él. He gives us an example of people who have professed. They have a belief in Christ, of Christ. He gives an example of people on a day of judgment. Da un ejemplo en el día de juicio, lo que estas personas dirán, pero serán rehusados porque no ha sido una profesión sincera y genuina. John Stott, un teólogo que escribió un libro sobre el Sermón del Monte, de que es contra la cultura, el Sermón del Monte, lo que Jesús está enseñando. Él anota cuatro principios aquí, lo que Jesús nos enseña. John Stott wrote in his Countercultural Christianity, the exposition of the Sermon on the Mount, he noted four things. There's four surprising points. Cuatro cosas que nos sorprende de lo que dice Jesús aquí. Primeramente, que es, ¿cómo se dice? They're polite. It's these who are confessing, it's polite. It is nice. ¿Cómo se dice en eso? Amable. Dice, primeramente, es una confesión amable. No, es una confesión amable. No es algo rudo, sino que es una confesión amable. Porque le llaman Señor. Señor es una palabra de respeto, pero también es reconocer que Jesús es Señor. So it's polite. They're addressing Christ as Lord. They're being courteous. They're being tolerant. Second, he says the confession is orthodox. The confession is, in other words, they call him Lord. Lord means kurios. That means he is sovereign over all things. They recognize Jesus as God. So it is orthodox. It is true. También, segundo, la confesión es ortodoxa, donde, es decir, le llaman Señor. Lo reconocen no solo como hombre, no, reconocen a Jesús como Señor de señores, que es Dios. Es decir, reconocen realmente quién es Jesús. Es una confesión correcta, ortodoxa. Tercero, él dice que es una confesión apasionante, de pasión, de celo, porque dicen Señor, Señor. Demuestra el celo de la persona. It is a passionate confession, number three, because they repeat twice, Lord, Lord. That shows their zeal, their enthusiasm, their passion. And number four, he says the confession is public. Número cuatro, la confesión es pública. No hicieron una confesión privada, sino que ahí Jesús les describe una confesión pública delante de todos. No les da pena. They're not ashamed. It's a public confession. It says that they even did miracles in the name of Christ. Aún en el nombre de Jesús hicieron milagros. Y por eso es que estas personas están asombradas, sorprendidas de que ellos no tienen parte con Jesús. Esta confesión, entonces, lo que vemos aquí, que es amable, es ortodoxa, de pasión, es pública. So this confession that is polite, it's orthodox, it's passionate, it's public. What is wrong with it? Nothing. There's nothing wrong with it. It's a good confession. It's a good model. Esta confesión que describe es una confesión buena. No hay nada mal con la confesión. Y por eso vemos un gran problema aquí. La confesión puede ser de compasión, amable, ortodoxa, pero aún así no significa automáticamente que la persona es creyente, que es una confesión para salvación. Even with a good confession, it does not mean that you are necessarily saved or a Christian. Salvation is necessary, though. Una confesión sí es necesaria. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice claramente, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la confesión es necesaria. A confession is necessary. You do have to confess Christ. Romans 10, 9 through 10 says, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. So you have to confess Christ. In other words, you can't enter into heaven or be saved if you don't confess Christ. No puede entrar al cielo, no puede ser salvo si usted no confiesa a Cristo. Pero Jesús nos enseña, no todos los que confiesan a Cristo son creyentes. No todos los que confiesan, no todos los que hacen una profesión de fe son cristianos. Not everyone who confesses Christ, not everyone who confesses Lord is what Jesus is saying. Not everyone who does it is a Christian. Why? We see here Jesus says you can have the right theology, you can have the right profession of faith in Christ, in the person of Christ, but still not be saved. I'm going to walk around a little bit here. Si no, nos vamos a dormir todos. Jesus is warning us then. Salvation is not only based on profession. Jesús nos enseña entonces que la salvación no solo está basado sobre lo que profesamos, sino que vamos a ver que es acompañado, hay evidencia de más de eso. No solo es lo que uno dice, y todos sabemos eso, Dios conoce el corazón, ¿verdad? Sí tenemos que profesar a Cristo, pero esa es la área de examinación, o que estás seguro que lo estás profesando de una manera sincera, ortodoxa. Y como vimos en Romanos 10:9, eso nos guía también, ¿verdad? Dice que si lo hacemos de corazón, porque del corazón se cree. Nadie conoce el corazón. Yo no puedo ver su corazón, solo Dios ve el corazón. Entonces esa es la área que nosotros tenemos que poner a prueba. Realmente esto es de corazón, convicción de pecado y mi necesidad de Cristo, de su perdón, de su gracia, de su salvación. Entonces vemos aquí que la profesión no es algo automático acerca de ser cristiano. Es esencial, pero no es algo automático porque no conocemos el corazón de la persona. Segundo, Jesús nos enseña que tener grandes habilidades o dones espirituales no garantiza una salvación genuina. Teniendo aparentemente una espiritualidad y conocimiento y dones espirituales, no garantiza que la persona es cristiano. Even Jesus, second, he teaches us, it's not just a profession, but even if someone has great spiritual skills or gifts, does not guarantee true salvation. It does not guarantee true salvation. Verse 22, on that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, drive out demons in your name, and do miracles in your name? Look at all of the great stuff we did for you, Jesus. Miren todo lo que hicimos por ti, Señor Jesús. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, el día de juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. We did all of these miracles, Lord. Todos estos milagros lo hicimos en tu nombre. Todos estos actos de espiritualidad. Y aún así Jesús en versículo 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Qué significa eso? Lo que no significa es que Jesús no los conocía por nombre, o que es fulano de tal, dónde nació y su cómo fue aprendiendo de la religión. Eso no es lo que significa. Jesus said, I never knew you. And that doesn't mean that Jesus didn't know who they were. He didn't know their names. He didn't know where they grew up or what church they attended or where they preached or taught. What that means is, I never knew you. I never had an intimate relationship with you. You're a stranger to me. You're not a brother. You're not an adopted son of God. I don't know you intimately. You're not a part of my family, is what Jesus is saying. Nunca te conocí. Y cuando vemos ese término, tenemos que ver el contexto en la Escritura. Y muchas veces cuando habla de conocido, de que se conoció, cuando Adán conoció a Eva, su esposo, están hablando de esa intimidad física. Vemos aquí, nunca te conocí. Jesús dice, nunca, no eres parte de mí. no eres hijo de Dios, no eres adoptado en Dios como hermano, no te conozco, eres extraño, no tienes nada que ver, no perteneces a la familia de Dios. Eso es lo que significa, nunca os conocí. Y por eso dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. I never knew you, depart from me, you lawbreakers, or doers of iniquity. Hacedores de maldad, lo que literalmente significa esa palabra es los que quebrantan la ley de Dios. Los que quebrantan la ley de Dios. Entonces Jesús nos enseña aquí que aún teniendo estos gran dones espirituales, es decir, tienen la apariencia de ser unos super hombres espirituales, super personas espirituales. Hoy día los miraríamos como gran predicadores o evangelistas o misioneros. Tienen su propio canal de YouTube. These are great, we would see nowadays, these are great preachers. These are great missionaries. These are great evangelists. They have their own channel on TV or YouTube channel. In other words, these are famous people. They have big churches. It looks like God is using them in a great way. Look what he says there. We drove out demons in your name. We did many miracles in your name. Echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Eso no es cualquier persona. Pero Jesús dice que no son de él. They are not true Christians. The Bible speaks of this in different occasions. For example, in Luke 10:17, it says the disciples, they expelled demons. And Judas, the one who betrayed Jesus, he was one of those. He expelled demons. He was one of the 12. In Lucas 10:17, dice que los discípulos cuando regresaron estaban bien contentos que expulsaron demonios en el nombre de Jesús. Pues uno de esas personas era Judas Iscariote. Él también expuso demonios, tuvo ese poder. Mateo 24:24 dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. So, una vez más, no debe de sorprendernos. For false Christ, in Matthew 24:24, Jesus says, for false Christ and false prophets will arise and perform great signs and wonders so as to lead astray many people. And it says, if possible, even the elect. In other words, it's by God's grace that we are not deceived as well, like many others. And I would say this, that we could be deceived for a time, and by God's grace, he will pull us out of that. But in other words, that's how serious this is. Entonces vemos aquí lo que dice Jesús en Mateo 24:24, que estos falsos profetas, falsos maestros, van a engañar a muchos. Es interesante también, ¿verdad? Porque engañarán. ¿Cómo los engañan? Los engañan con la Biblia. Los engañan usando la verdad, pero, ¿cómo se dice? Torciendo la verdad. Entonces, cuando hacemos eso, ya es algo falso. Pero, es decir, la apariencia se va a ver muy buena, bien religiosa. Pero Jesús dice que no los conoce. Pablo también nos advierte de esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 8 y 9. Dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Es decir, Satanás siempre trata de copiar a Dios, ¿verdad? Siempre aparece, una vez más, la apariencia como si es de Dios. Copia todo lo de Dios para engañar, para destruir. Entonces vemos aquí lo que Jesús dice, debemos de tomar en serio aquí. Solo lo que vemos por fuera, los resultados de alguien solo porque están usando el nombre de Jesús. Aquí dice versículo 22, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Necesitamos que escuchar esta palabra hoy día. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se dejan engañar por esto. Solo porque una persona en la televisión o en internet, YouTube, lo que sea, solo porque están usando el nombre de Jesús, automáticamente pensamos, wow, eso tiene que ver de Dios. Tiene que ser el Espíritu Santo obrando allí porque están usando el nombre de Jesús. Y vemos aquí lo mismo. Right there it says that they use, in your name we drove out demons. In your name we did miracles. Just because someone uses the name of Christ, just because someone declares in the name of Jesus, I declare this or that, it doesn't mean they're of God. They could be a false prophet. Again, we should examine our own lives. It's not just by the results. It's not just by what we see. No solo es por lo que vemos los resultados, es decir, de un milagro. Eso tampoco es confirmación. So how can we discern if we're believers or not? ¿Cómo podemos discernir? Bueno, el mismo pasaje nos ayuda. ¿Ven? Porque es bien difícil. Todo parece que es bueno. Todo parece como es de Dios. Y ese es el desafío. Recuerden los lobos rapaces. Y está, en ese contexto estábamos hablando de maestros falsos. Pero también aquí en este contexto podemos aplicarlo a nosotros. Podemos conocer el lenguaje cristiano. Podemos hacer cosas en el nombre de Jesús. Aparentemente puede haber aún milagros o fruto. Y aún así podemos estar en error. This is very sobering teaching because Jesus is saying we can profess Jesus as Lord and Savior. We can even demonstrate miracles or apparent fruit in our lives, but not belong to Him. What helps us in this passage? What helps us discern? The key to discerning between a true and a false Christian or a true and a false prophet and whether we are Christians or not is in verse 23, first off. En versículo 23, ahí nos vemos una clave para discernir si somos cristianos o no. Jesús les dice, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué les dice? Hacedores de maldad. Depart from me, I never knew you. Who are they? You lawbreakers. In other words, right here we see that these are lawbreakers. They appear to be righteous. They appear to be religious. But at the same time, they're consistently breaking God's law. They consistently do not believe God's word. They disobey God's word. So they may preach obedience. They may teach obedience. But they are not obeying themselves. Aquí vemos entonces hacedores de maldad, literalmente, son los que quebrantan la ley de Dios. Entonces, una clave aquí para examinarnos y de falsos maestros es que enseñan la verdad, predican la verdad, pero ellos no obedecen la verdad. Predican la verdad, hacen todo en el nombre del Señor Jesús, pero ellos mismos no se someten a la ley de Dios. ¿Ven? Esa es la clave. Quieren hacer las dos cosas. Quieren aparecer bien religiosos, pero a la misma vez, ellos no se están sometiendo a la ley de Dios. Conociendo la ley de Dios, predicando la ley de Dios, ellos mismos quebrantan la ley de Dios y no es por ignorancia. Verse 21, versículo 21, vemos otra clave aquí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven ahí? Verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but, you see that? Because remember, not everyone who professes, But, no todos los que profesan, pero, but only the one who does the will of my Father in heaven. So he's saying there, those who profess will also seek the will of my Father. In other words, they're obedient to the will of the Father. They desire to obey. Entonces, todos los que profesan, pero también buscan, hacen la voluntad del Padre, obedecen la voluntad del Padre. Sabemos que Jesucristo es el único que cumplió la voluntad perfecta del Padre, pero el verdadero cristiano, ahora el Espíritu Santo nos ha dado deseos por la voluntad del Padre. El verdadero cristiano quiere obedecer la voluntad del Padre, quiere buscar la voluntad del Padre. El verdadero cristiano no dice, no, pues mi voluntad y después la voluntad de Dios. No, el verdadero cristiano es, Señor, ayúdame a negarme de mi voluntad porque yo deseo tu voluntad primero. No la cumplo perfectamente, pero Señor, yo deseo tu voluntad. Ese es el cristiano. The true Christian desires God's will, God's way of life before his own way of life. In the immediate context here, we see the way of light is the Beatitudes. Going all the way back to chapter 5. Remember, what is the will of God? Well, Jesus finished preaching on that. The will of God is the blessed are the poor in spirit. Are we poor in spirit? Are we humble before God? Do we recognize our sinfulness? Are we mourning over our sin? Are we gentle? Are we hungering for and thirsting for righteousness? Are we merciful? Are we pure in heart? This is the will of God. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el contexto aquí del Sermón del Monte, ¿verdad? Podemos regresar hasta el principio, a las bienaventuranzas. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, Jesús enseñó que la voluntad de Dios es bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces vamos a empezar ahí. Eres pobre en espíritu. Reconoces tus pecados delante de Dios. Reconoces que no eres digno de nada delante de Dios, que estamos en bancarrota espiritual. Bienaventurados los que lloran. Estás quebrantado por tu pecado. Estás quebrantado por el pecado en el mundo. Estás quebrantado, te afecta el pecado dentro de la iglesia. Lloras por eso. Es una carga para ti eso. O eres indiferente. Bienaventurados los mansos, no dije mensos, los mansos. Y ahí quizás, y todos somos mensos, quiero que sepa también. En 1 Corintios 2 dice, pastor, ¿de dónde saca eso? No tenemos tiempo para leer las escrituras. El Señor escogió lo más vil, ahí están los mensos también, right? Ahí estamos nosotros, es por su gracia. Pero los mansos aquí, los humildes, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Tienes hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. Esta es la voluntad de Dios. ¿Deseas eso? Primeramente le preguntaría eso. ¿Deseas eso en tu vida o no tienes ningún interés en esas cosas? Si usted me dice, wow, eso realmente no me importa, entonces yo le diría cuidado porque quizás no has entrado por la puerta estrecha. Pero si usted me dice, sí, pastor, yo siento eso no todo el tiempo y cuando no me siento así o cuando quebranto esto es la voluntad de Dios, yo me siento mal delante de Dios. Yo le pido perdón, yo me arrepiento, busco la gracia, busco el Señor que me guíe en la verdad. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, esta es la clave, lo que Jesús enseña. Estos son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos desean la voluntad de Dios. Los verdaderos cristianos aman la ley de Dios. Aman la ley de Dios, no es una carga. Y desean obedecer la ley de Dios. Es lo que Jesús nos enseña aquí. No solo es de profesarlo, no solo es de afirmarlo, que es algo cierto. No, es también de obedecerlo. Ahora, siendo un verdadero cristiano, obedecemos, nos gozamos en obedecer la palabra. So we see here the will of God. We see it in the Beatitudes and the other passages. Are you humble? Are you broken over your sin? Do you desire righteousness? Do you desire to see what is right in our world, in our church? Are we broken over sin, our own sin, sin within the church, sin outside in our community? This is the will of God. And being obedient to these, and being, for example, a peacekeeper. Do we do everything we can to be peacemakers? Or do we like to stir up trouble? Or do we like to gossip? You know, we like the gossip more than trying to instill peace. Pacificadores, nos encanta más hacer pacificadores o el, ¿cómo dice? Gossip. O chismosos, sí, nos gusta más ser pacificadores o nos gusta más ser chismosos. A veces nos gusta más el chisme y querer ver el pleito y no. No, la voluntad de Dios es ser pacificadores. Entonces aquí vemos el Señor Jesús dándonos la clave en cómo examinarnos. No solo se trata también de aparentar tener una vida religiosa, porque podemos engañarnos. Y ese es el ejemplo que da, la ilustración que da al final. He gives us an illustration here that we can be deceiving ourselves in verse 24 and following. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ve, allí lo vemos, las hace, las obedece, las pone en práctica. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. We see two examples here. Jesus says, therefore, everyone, and everyone, that means everyone who has placed their faith in Christ, every true believer who hears these words and acts on them, obeys them, is like a wise man who builds his house on the rock. And we see there the heavy rains came, the torment comes, it's pounded, but yet it stands because it's built on the rock. El segundo ejemplo, pero cualquiera que, y esa palabra tuve que buscar a cualquiera, porque para mí eso significa que puede sonar para mí, es de que bueno, para cualquiera por allí que quizás oye y no las pone, pero es más fuerte, se puede traducir, pero todo, es decir, solo hay dos tipos de personas, los que oyen la palabra de Jesucristo y la ponen en práctica, y solo hay dos, y todos los que oyen, pero no las obedecen. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. We see here the second house. This is verse 26. Make sure you make a note there. But everyone, that's every person who hears these words of mine, who hears the Sermon on the Mount and doesn't act on them, doesn't obey them, will be like a foolish man who built his house on the sand. And it says the storm came and it collapsed, and its collapse was great. Vemos aquí algo muy interesante. Jesús nos da una ilustración de dos casas. Aquí está hablando de dos personas religiosas. Los dos se ven igual, las casas se ven igual, tienen las mismas ventanas, el mismo techo, mismo pintura, son dos casas y se ven igual. Y no es hasta la prueba que se puede ver cuál realmente es el sabio y el necio. Y vemos aquí que los dos reciben la lluvia, la tormenta. Dice ahí, golpearon contra aquella casa, versículo 25. Es decir, solo porque uno es cristiano no significa que no va a haber tormentas en su vida. Solo porque uno es cristiano no significa que no va a sufrir en la vida. A veces pensamos que vemos una persona que es cristiano y están sufriendo o pasando por una gran prueba. Man, quizás Quizás no están bien con Dios, quizás están en pecado, quizás, ¿verdad?, hay algo mal en sus vidas. No, quizás son cristianos y esa es parte de la vida. El creyente como el no creyente recibe la tormenta. Aquí se puede, podemos decir, en la vida hay pruebas, hay dificultades, pero en el contexto, yendo más allá, más preciso, Jesús está hablando del final, del juicio final. En el juicio final, ahí Dios se va a revelar, ahí se va a ver quién realmente estaba en Cristo y el que no estaba en Cristo. Dice: el que recibe la tormenta, el que construyó sobre la roca, no cayó. Ahí está hablando de la vida eterna, del cielo. Es lo que Jesús nos ha enseñado todo este tiempo. Desde el 13 en adelante, en versículo 13, habla de hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos árboles, hay dos casas. Y solo el que está en Cristo es el que no va a caer, el que va a estar en el cielo. Jesus has been teaching us here, there are two doors, there are two roads, there are two trees, the good tree and the bad tree. There are two houses. He's talking of heaven and hell. In verse 13, enter through the narrow gate, for the gate, the other gate is wide and its road is broad and leads to destruction. It leads to death. Verse 19, every tree that doesn't produce good fruit is cut down and thrown where? It's thrown into fire, into hell. The house that falls, that is the house, that is the person who falls under the judgment of God. They end up in hell. Versículo 13 dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y entonces la casa que no está edificada sobre la roca cae y grande su ruina. Es decir, termina en el infierno. Esas son las dos opciones. Jesús nos está advirtiendo. Asegúrate que estás edificando sobre la roca. Are you building on the rock of Christ? Aquí vemos los dos. Uno parece que está en la roca, pero está fundada sobre la arena. Tiene la profesión, parece ser religiosos, parece ser usado por Dios, pero realmente no está en Dios. Está edificando sobre la arena. Todo ha sido algo religioso. Todo ha sido con buenos modales, pero al final la fe y la vida no está fundada en Jesucristo. Y una vez más, Él nos ayuda. Pues, ¿cómo podemos saber? Ok, deseas la ley de Dios. Amas la ley de Dios. Estás tratando de hacer la voluntad de Dios. Y aquí vemos en el Sermón del Monte, esta es la voluntad de Dios. Toda la Escritura, pero podemos ver claramente aquí ejemplos de la ley de Dios. Y Jesús ha estado repitiendo el juicio, el infierno. Vayan conmigo a capítulo 5, versículo 22. Go with me to Matthew chapter 5, verse 22. Jesus has been warning about hell, about judgment this entire time. We'll just look at a passage in chapter 5, 22. But I tell you, everyone who is angry with his brother will be subject to judgment. And whoever says to his brother, fool, will be subject to the Sanhedrin. But whoever says, you moron, will be subject to hellfire. That is hell, Gehenna. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Ahí está. Y sigue al final, que dice, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vemos, Jesús nos está advirtiendo. Hay un juicio. Tenemos que asegurarnos que no, como los fariseos, no solo es de apariencia, no es algo superficial, no es algo religioso que solo hacemos un día a la semana. Sigue, otro ejemplo, another example, in verse 28. But I tell you, everyone who looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. For it is better that you lose one part of your body than your whole body be thrown into hell. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús nos ha estado advirtiendo todo este tiempo, asegúrate, asegúrate que estás en la fe, asegúrate que has puesto tu fe en Cristo, asegúrate que esto sale, lo acabamos de cantar, que Cristo es tu vida. Is Jesus Christ your life? Do you seek His will? Or have you just fallen in the trap like many other people in our country of thinking they're Christians, you know, because you don't curse, you don't use the Lord's name in vain, you don't smoke, you know, you listen to country music, so, you know, you're all good. That's what the country music songs say. Don't ask me how I know. It's another topic. La música de country. Todos hablan de eso, ¿no? Pues fui a la iglesia, fui a la escuela dominical, no tomo, no tengo vicios, nada más. You know, dip, se pone el tabaco acá. No haga eso, esto es bien asqueroso. Pero no, quizás tienen eso, pero están bien delante de Dios. It's like, no, hermanos, el cristianismo es mucho más que eso. Nuestras vidas están sometidas a Jesús, su palabra, el Evangelio. Que el Señor nos ayude en discernir, en tener humildad y un temor, una reverencia de Dios, ¿verdad? No solo asumiendo que no hay, que todo está perfecto en nuestras vidas, sino que hay que ser humildes delante de Dios, dependiendo de su gracia cada día. Quiero leer, vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 28, y terminamos aquí. Matthew chapter 10, verse 28. So we have to be humble before God, not assuming that you know, there's no areas of correction in our life. You know, just focus and meditate on the Sermon on the Mount. Just stay there for the next couple of weeks and months just to see if you're obeying those things correctly. Are you honoring your parents the way you should? It's one of the great commandments. In the Ten Commandments, he says, honor your father and mother, and you enjoy a long life. Are you doing that? Are you even obeying that one? Are you loving God above all things? You see, there's many things that we have to ask for God's grace on. Matthew 10:28. Mateo 10:28. Entonces, I'll read it in English. Don't fear those who kill the body, but are not able to kill the soul. Rather, fear Him. Who's the Him? Fear Jesus. Fear Jesus Christ, who is able to destroy both body and soul in hell. That's who you should fear. You should fear the Lord Jesus. We should take His warning seriously to make sure we are building our lives on Him. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel. Se refiere a Jesucristo. Asimismo, Jesús está hablando aquí. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es quien debemos de temer. Entonces debemos de, ¿qué debemos de hacer? Si usted no es cristiano, debe de arrepentirse, debe de poner su fe en el Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, reconocer que ha pecado contra un Dios justo, no merecemos nada. Humíllese delante de Dios. Señor, perdóname. Yo, ahora yo sé, toda mi vida ha sido arena. Ayúdame edificar, ayúdame tener vida en Jesucristo. También en Mateo 21, si no me equivoco, Jesús dice, yo soy la roca. Y aún los religiosos, dice, para ellos es piedra de tropiezo. Y dice, la piedra angular va a caer sobre ellos y los va a destruir. Y de eso habla aquí, es decir, hermano, Jesucristo es la roca de que fundamos todas nuestras vidas, o es la misma roca que nos trae juicio. Todo se trata del Señor. Tenemos que humillarnos delante de Él. If you're not a Christian, you need to repent, believe, put your faith in Christ. Again, it doesn't matter. I'm glad you're here, especially you young people. I'm glad you're here. And I want to encourage you to continue coming. And you probably don't have a choice anyway, but since you're here, try to pay attention. It's not just being present and spacing out and thinking about, you know, some other things. God knows your heart. And Jesus is saying, you can wear the right dress. You can have the right clothes. You can know the language. You can even probably do good things. But at the end of the day, have you placed your faith in Christ? And throughout the week, are you seeking God's will? Are you trying to honor your parents? Are you asking for forgiveness? Are you being merciful? You see, that's evidence of being a believer. That's what it's about. And for all of us, those who are Christians, we have to preach the gospel. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicarlo y practicarlo, obedecer la voluntad de Dios, obedecer su ley. Y especialmente con nuestros hijos, si tenemos que enseñarles el verdadero evangelio. No se trata de conformarlos, de que no digan malas palabras, que no tengan vicios, hermanos. La meta no es conformidad, que tengan buenos modales, no. La meta es que ellos conozcan su pecaminosidad delante de Dios y clamen a Cristo como Señor de sus vidas. Y cuando el Señor les da un nuevo corazón, Él va a arreglar todo lo demás. No se preocupe de lo demás. La meta es que ellos conozcan a Cristo. Our goal for you younger one is that you would know Christ. It's not only about participating in the Lord's Supper on Sundays. It's not only, well, I want to get in the water and be baptized. No, it's, do you love Christ? Do you know that you're a sinner? Have you repented of sin? Place your faith and trust in Christ. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe. Terminamos la serie del Sermón del Monte, pero ahora es la prueba. Ahora es la prueba. Jesús dice, todos. Recuerden, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esta es la tarea. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa es la tarea. Amén. El Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo a obedecer ahora lo que Jesús nos ha enseñado. Puestos de pie, vamos a orar y así nos preparamos para la Santa Cena. Let's stand as we pray, preparing to participate in the Lord's Supper. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias, Jesús, por ser paciente y humillarte para venir a nuestro nivel para enseñarnos estas grandes verdades. Señor, gracias por ser paciente con nosotros, Señor, siendo ovejas, Señor. Señor, somos rebeldes, Señor. Ayúdanos a humillarnos una vez más delante de ti, Señor. Ayúdanos a aprender de ti. Señor, protégenos de caer como en el fariseísmo, Señor, pensando que ya lo sabemos todo, pensando que con esa necedad, que siendo una iglesia reformada ya tenemos la buena doctrina, entonces ya estamos en el buen camino. No, Señor, ayúdanos a ver que aún teniendo la buena doctrina, todavía nos podemos estar engañando, predicando la doctrina, pero nuestras vidas y familias demostrando algo totalmente diferente. Señor, ayúdanos por tu gracia, no solo predicar la verdad, pero obedecer tu verdad. Lord, help us to not only preach the gospel and preach the truth, but help us to practice what we preach. Help us to obey what we preach. Help us to humbly and joyfully obey. Lord, in a part of that obedience, when we sin, Lord, that we would be quick to be humble and seek your forgiveness, that we'd be quick to repent of our sin and put our faith in you, Lord Jesus. Bless your church, Lord. Help us rejoice in your gospel now as we celebrate the Lord's Supper. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, ayúdanos a gozarnos en el Evangelio una vez más, en ti, en la roca, en esta santa cena. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Hermanos, así cantando, nuestro hermano Daniel nos va a dirigir en este último himno, Gracia Sublime. We're going to sing and worship Amazing Grace, y así podemos pasar al mismo tiempo a recibir los elementos.
Su amor que me salvó.